¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
El Padre Christopher Becerra, un placer estar con ustedes una vez más.
Y Padre Luis Lozano.
Y gracias por estar con nosotros el día de hoy, queridos amigos, con estos dos sacerdotes tan lindos que nos ilustran y nos inspiran.
Pues tratamos lo que podemos, pero estamos en este domingo, el 16º domingo del tiempo ordinario, y pues ahora sí empezamos con la primera lectura.
Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llegado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Bueno, qué bueno, ¿verdad?, que nos dé tiempo para arrepentirnos, porque esto, necesitamos mucho ese arrepentimiento.
Y eso es parte de del Evangelio, de las buenas nuevas, es de que sí, el Señor nos ama, nos ha salvado, pero también de parte de nosotros tenemos muchas cosas que pues ahora sí que componer y que reflexionar. Entonces el Señor nos da tiempo. Y eso es lo más hermoso de todo. Pero también nos ayuda a poner cosas en contexto, porque muchas veces hay gente que me llega con esta preocupación, especialmente en cuestión del juicio y todo eso, de que gente, no, pues es que tengo temor del juicio de Dios, o que especialmente cuando sale cualquier cuento de que el mundo se va a acabar o que esto y otras señales, digo, realmente no hay que enfocarnos mucho en eso, porque si nos enfocamos nada más en el final, nos perdemos en lo que está ahorita. Por ejemplo, ahorita haciendo memoria de la Copa Mundial y todo eso, los partidos, ¿cuántos partidos no se perdieron porque la gente ya se había rendido? Simplemente se enfocaron, no, pues ya acabó todo, y dejaron de luchar. Y digo, ese es el problema, que nosotros, nuestra vida no acaba hasta que acaba, que nosotros no podemos rendirnos antes de tiempo, porque el Señor nos está dando todo el tiempo que tenemos, hasta el último suspiro, para poder hacer ese cambio. Y si por eso digo, sí, inclusive en el lecho de muerte, en nuestro último respiro, si ahí nos arrepentimos, ahí el Señor nos acepta. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio ese momento y tenemos que aprovechar todo eso. Entonces, siempre que tomo esta lectura del libro de sabiduría, especialmente pensando en esta esperanza que tenemos del Señor, digo, qué desperdicio pensar de que decir, no, es que ya he hecho muchas cosas malas en mi vida, ya no hay esperanza para mí. Y qué tristeza me da eso, porque digo, eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Digo, eso es lo que nosotros queremos pensar acerca de nosotros, pero no es lo que Dios ve en nosotros. No, es que soy el pecador más pecador de todo el mundo, que siempre ha existido, que mis pecados son imperdonables. Digo, ¿quién dice eso? Dios no dice eso. Digo, si en todo caso estás siendo orgulloso de que te crees que tus pecados son más fuertes que Dios, bájale, le suma tu chocolate, como decimos, no eres tan malo, no eres más malo que lo que Dios es bueno. Y entonces, una forma que siempre se puede tomar este anuncio de la esperanza que tenemos es que el Señor es paciente con nosotros, y por eso nosotros no tenemos ningún derecho de rendirnos si realmente queremos estar con Él, luchar y seguir buscándolo hasta el último momento y no rendirnos antes de tiempo.
Y pedir perdón.
Pedir, claro, oye, sí.
Y a veces no nos preocupamos tanto por nuestra alma, pero nos preocupamos por las almas de otros.
Ah, sí.
Los almas de nuestros hermanos o de nuestros hijos, o a veces de nuestros padres.
Es que es muy fácil juzgar, padre.
Y ese pensamiento yo sé que lo tenemos y muchas personas estamos preocupados por los otros por bien, no por juzgar, pero por bien. Pero necesitamos escuchar esta palabra, que al pecador el Señor da más tiempo para que se arrepienta. Todo ese tiempo que Dios nos da, también los da a los otros pecadores, que el Señor está dando más tiempo, más chance para pueden cambiar sus vidas, para pueden convertirse, arrepentirse, que Él siempre está buscando los diferentes avenidas para ponerse enfrente de los pecadores, para que los pecadores pueden cambiar sus vidas. Entonces, Él es el juez que juzga con misericordia. Nosotros no podemos juzgar en la salvación de los otros. No sabemos cuándo es el día y cuándo es el tiempo que el Señor va a entrar en sus vidas. Pero todavía necesitamos rezar por ellos y tener esa esperanza que el Señor quiere y está trabajando, y hay un día en que Dios sí va a entrar y Dios va a transformar a esos. Porque cuando, si creemos que nosotros amamos nuestros familiares o nuestros vecinos o amigos más que Dios, es mentira. Dios ama a ellos más que nosotros podemos amarlos. Entonces, con más fuerza, Dios está buscando, y es el dueño de la fuerza. Él está buscando los pecadores para que se puedan arrepentirse y voltear y toman la vida de Jesús que Él los llamó a vivir.
Y me llama la atención eso que usted está diciendo, de que tú muestras tu fuerza, Señor, ¿no? Dios, a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo, a quienes sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor, te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza.
Sí, también está esa advertencia de que, pues, el Señor, y eso también es otra cosa que podemos hablar dentro de poco también, pero es de que muchas veces hacemos esa presuposición de que el Señor, pues, es ahora sí que buena onda nada más. Como decimos aquí en inglés, nice. Y digo a la
very
gente,
nice.
Y le digo a la gente, nosotros no estamos llamados a ser nice, ni Dios es nice. Él es bueno, he's good and he's loving, pero nice, ser buena onda, es una cosa distinta.
Claro.
Y entonces por eso hay que tener ese cierto tipo de respeto y reverencia también a la acción de Dios y a la persona de Dios.
Sí, porque si tratamos de desviar a Dios, Él va a enseñar su fuerza. Entonces, pero eso, su fuerza es para avanzar su voluntad en nuestras vidas.
Claro.
Y cuando cumplimos su voluntad, ahí podemos tener esa dulce esperanza que el libro de juicio de sabiduría está hablando.
Sí. Bueno, nuestra segunda lectura es del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Bueno.
Aquí me gusta lo que dice San Pablo, y es verdad, de que a veces nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pedimos lo que queremos,
sí,
pero realmente lo que nos conviene es otra cosa distinta. Y eso también viene conectado a la primera lectura, porque a veces digo, okay, el Señor es paciente, da tiempo a los pecadores y todo eso. Digo, a veces pedimos por buena salud, que si ya nos estamos muriendo de algo, que hay una operación, ay, Señor, sálvame, dame vida y todo esto, okay, digo, perfecto, bien, bien, bien. ¿Pero para qué quieres más vida? Uno puede decir, padre, es lógico, no quiero estar muerto. Ok, pero gente de fe, cuando nos muremos aquí, vamos con el Señor, ¿para qué quiero no estar allá? Pero otra forma de ponerlo, porque no es tanto que yo quiero morir para estar con el Señor, no es tanto eso, pero digo, ok, si el Señor me da vida, ¿qué voy a hacer con esa vida? Digo, porque está bien que pidamos, que quiero tener trabajo y tener dinero, ok, bien, perfecto, no te juzgo. ¿Para qué quieres ese trabajo y para qué quieres esa vida? No estoy diciendo que no lo pidas, sino si le vas a pedir a ese Señor, ¿qué frutos vas a ofrecer con eso? Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos rezando por nuestra vocación, de que, Señor, permíteme que, si es tu voluntad, sea sacerdote, perfecto. ¿Para qué quieres ser sacerdote? ¿Para qué vas a usar ese sacerdocio? Digo, porque a veces pedimos nomás por pedir, pero aquí también tenemos que tener un poquito más de reflexión, saber, ¿para qué quiero esto? Señor, dame vida para que pueda seguir sirviéndote a ti a través de mis hermanos y hermanas. Señor, dame la fuerza, la salud que necesito para que pueda seguir cuidando al enfermo, para que pueda seguir X o Y, lo que sea, pero tener un propósito para lo que hacemos, porque aquí dice San Pablo, pedimos o a veces no entendemos del todo, y si bien pedimos es por una inspiración del Espíritu Santo también, es lo que dices al Espíritu Santo, cuando no podemos poner las palabras bien, nos inspira a rezar, pero también saber utilizar lo que le estamos pidiendo al Señor, digo, porque si digo, Señor, dame 10 años más de vida, lo que sea, y me las paso echado en el sillón, digo, ¿para qué pedir los 10 años entonces? No voy a ofrecer algo en cambio, sino voy a hacer algo bueno con lo que el Señor me ha dado. Entonces, pues, siempre está esa precaución de si vamos a pedir bien. No estoy juzgando de que no pidan por eso, no pidan por eso, pero si lo que van a pedir, pensemos un poquito más para qué quiero usar este don que Dios me da.
Pues padre, yo quisiera decirle que una vez el padre Villalba, que es el fundador de este programa, me platicó que a él le diagnosticaron cáncer en el estómago, ¿no? Y y pues le dijeron que ya estaba invadido, que ya pues estaba en las últimas circunstancias. Y entonces él habló con Dios, ¿no? Y le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, ¿no? Estoy a tu servicio, pero si me das un poquito más de vida, yo te prometo que voy a servirte a ti, porque creo que tengo mucho trabajo por hacer. Y se curó completamente. Él estaba en una misión en África y me platicó eso, y él mismo con su propia vida dio testimonio del amor a Dios y de cumplir con la misión a la que fue encomendado.
Y digo que también más allá de simplemente hacer promesas como es el Señor, si me curas a mí, te prometo que voy a hacer 20,000 misas o lo que sea. Digo, sino más bien, no estamos en un trueque con Dios porque Dios no hace trueques. Si le vamos a pedir al Señor que sea con un propósito, por ejemplo. Y lo veo de esta forma, digo, si como al final del día hacemos esa oración antes de dormir, Señor, si es tu voluntad, dame un día más para poder enmendar mi camino, pero si no, permíteme que sea perdonado todo esto. Entonces digo, cada vez que le pido al Señor un día más, digo, también estoy pidiendo ese día porque reconozco mis pecados y porque sé que necesito más tiempo todavía para estar listo. Y eso para mí es la mayor preocupación. No es tanto de que tenga miedo a morir o algo así, nada más así, pero tengo miedo a morir fuera de gracia de Dios. Tengo miedo a morir o terminar mi misión aquí sin haber terminado lo que tuve que hacer. Digo, por eso pido un día más, pido algo más para poder estar lo más listo que pueda. Y por consiguiente también está la implicación de que no debo desperdiciar el tiempo, ya que el Señor ha sido tan bondadoso conmigo de darme ese tiempo, de no abusar de su bondad, de no, ahora sí que desafiarlo con esa primera lectura al desperdiciar lo que Él me da.
Amén.
Amén.
¿Nos vamos al Evangelio?
Sí.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas, se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre, todas estas cosas son parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Por segunda vez nos dice que tenga oídos para oír, que oiga.
Sí, este es una continuación de la primera parábola de Jesús, la parábola de la semana pasada, de la semilla en diferentes terrenos, que necesitamos ser fértil para recibir la palabra de Dios. Pero esta palabra, también parábola, usa esa imagen de la agricultura que yo lo estoy escuchando nuevamente, porque yo siempre lo he escuchado en inglés, pero hoy en español hay una diferencia. Aquí una palabra clave para esta parábola y es la cizaña. Y esta parábola es muy específico en español.
Específica, sí.
Pero en inglés nomás usan weeds, que significa hierba. Que la hierba, es, cuando el sembrador sembró el trigo, una noche el enemigo sembró hierba. Y entonces no tenía tanto sentido, pero la cizaña...
Sí.
Es un específico tipo de hierba. Es que cuando está creciendo junto con el trigo, se parece como trigo. Y no sabes qué es cizaña o trigo hasta que se madura el fruto del trigo y la cizaña. Y se puede ver que la cizaña no es nutritivo como el trigo es nutritivo.
Nutritivo.
Pero nutritivo. Sí. Pero cuando están creciendo, se ven casi lo mismo. Son parecidos. Entonces, para mí, escuchando esta parábola, como nuevamente, con sabiduría, vamos a decir.
Sabiduría, sí.
Que a veces en la vida no podemos ver que hay cuáles de nuestras acciones y qué son los efectos de nuestras acciones, las acciones buenos y malos, y a veces parece que en nuestras vidas todo está bien, estamos satisfechos en todo, todo está bien, y estamos en la granja, y no veo que hay cosas que van a ser destruidas en el futuro hasta que se cumplen. Y aquí el sembrador no sabe que su pasto está lleno de cizaña hasta el tiempo de la cosecha. Para mí, este nuevo ojos de, o nuevos
conceptos.
Conceptos o nuevos oídos para escuchar esta palabra parábola es que necesitamos tener ser fiel a Dios y saber que vamos a crecer juntos con o vamos a ser somos el trigo, somos el bueno semilla que de la semana pasada, pero no toda la semilla se va a entrar en la cosecha, alguna de las semillas y no sabemos hasta el final de la cosecha.
Padre, cizaña también en diálogo, ¿verdad?
En español tiene un significado.
Sí, tiene un significado que es como algo malévolo. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos hablar muy bien de una persona, pero dejar caer una semilla de cizaña en contra de esa persona. Ah, pero es que tú no sabes lo que dijo de ti, ¿no? Uh-huh. Dijo que te pintabas mucho, o lo que sea, ¿verdad? O sea, allí está la cizaña, ¿no? Para que uno deje la pureza.
El elemento tóxico.
Exactamente.
Pero está escondida.
Está escondida, claro.
Está escondida.
Está escondida con la sonrisa y con... Está hablando también de esa persona, ¿no? O lo que sea, ¿verdad? De cualquier cosa.
Y a veces no sabemos quién... Y no es para desampararnos, pero no sabemos quién en la vida es la cizaña. Entonces necesitamos... tener más confianza en Dios, que Él es fiel.
Y que tenga oídos para oír, ¿verdad, Padre?
Sí, y eso es importante, digo, como ahora sí, como contexto o dato interesante, estaba checando ahorita la cizaña, y es una planta real, no es solamente hablando hierbas en general, que se llama Lolium temulentum, dicen que se llama trigo falso, pero realmente en la vida real es tóxica, porque contiene un hongo dentro de sí que puede causar la muerte a la gente. Y se parece igualito, okay, los radioescuchas no pueden verlo, pero aquí les enseño esta foto y es sí, lo igualito. Ves, es
se
trigo.
Y no sabes, el sembrador no sabe.
Hasta que crece el trigo.
Y digo, oye, para nosotros eso es bueno porque una vez más va ese concepto de la paciencia, como también te damos en Escrituras, por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿qué vida llevamos? ¿Damos frutos que dan vida o damos frutos que matan? Y por eso, como también en español tenemos esa palabra de la cizaña, que decimos sembrar cizaña, crear discordia, traer de esa destrucción. Eso es lo que el Señor nos dice, no sean eso, den vida, porque yo les doy vida, porque si destruyen, y aquí vamos una vez más, por sus frutos los conocerán. ¿Qué es la acción de Dios? Crear y dar vida. Si somos hijos de Dios, creamos y damos vidas. ¿Qué es lo que hace el demonio? Destruye y mata.
Y esconde.
Y esconde. ¿Y qué es lo que hace la cizaña? Mata, destruye, se esconde entre lo bueno.
Ahoga.
Ahoga. Entonces, aquí está la diferencia. ¿Qué fruto somos? ¿Qué fruto damos? Y eso es lo que el Señor a últimas va a juzgarnos acerca de eso. Por eso, lo bueno es que tenemos tiempo todavía. Hasta el día de la cosecha, que es el día que Dios nos llame, tenemos tiempo para realmente dar buenos frutos.
Bueno, y también esta parte que dice los segadores son los ángeles, uh-huh. O sea, los mensajeros de Dios, ¿no? Qué esperanza tan grande, ¿verdad? Saber que alguien nos va a ayudar, No estamos solos, ¿no?
No estamos, nos están ayudando, pero también aquí está la cosa. Dios nos ha encargado un ángel guardián a cada uno de nosotros y ellos nos están checando siempre. Entonces, cuando el Señor diga, ok, Christopher, trigo o cizaña, el ángel va a saber.
Sí.
Él sí va a saber. Entonces, por eso el día de la cosecha tenemos que estar, o sea, no solamente desde el último momento podemos hacerlo, pero se trata de toda la vida para que el ángel diga, trigo, trigo. Porque si nuestro ángel dice cizaña, pues como que ya...
Y el Señor nos sembró como trigo. Uh-huh. Él nos sembró, el Señor no sembra cizaña. Entonces, si somos hijos de Dios, somos ya el trigo. Pero si no somos los hijos de Dios, o como estaba diciendo a San Pablo en la segunda lectura, si no tenemos el Espíritu, no lo tenemos en efecto, entonces nosotros somos la cizaña de otros.
Es que hay que cultivar el Espíritu.
El cultivar el Espíritu. El Espíritu nos transforme.
Exactamente, es lo que nos transforme.
Esa semilla, estamos diciendo, esa semilla de fe que se pasa en bautismo, el Espíritu puede transformar, porque todo es posible con Dios, puede transformar esa cizaña a trigo. Pero no lo podemos, ¿cómo se dice? For granted.
Entonces no podemos estar por dado.
Porque no sabemos, porque está escondido.
Bueno, hay muchas otras parábolas aquí incluidas que quizás otro día podemos analizar.
Oh, perfecto.
Pero Padre, por favor, su bendición para nuestro querido público.
Dios Padre, verdad, te damos gracias por todo el amor que nos has dado, por todo lo que nos has puesto entre nosotros para que podamos dar fruto. Te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para poder ofrecer frutos que den vida y que no destruyan a otros, que seamos real trigo que dé vida, así como tú nos das vida. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.